Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana, el programa que cada sábado y domingo aquí en la cadena COPE te acompaña de 6 a 8 y media. Te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo en este 11 de septiembre que trae pocos cambios en el tiempo. La novedad es que no se descartan algunos chubascos y tormentas en el litoral de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Del tiempo llevan pendientes desde el miércoles en la provincia de Málaga, en concreto en la zona de Estepona, donde sigue activo el fuego, que ha arrasado ya más de 5.000 hectáreas. Es el sonido de una aeronave pilotada por control remoto que durante toda esta noche ha dado apoyo a los trabajos de extinción. El fuego todavía no ha podido ser perimetrado y las llamas avanzan sin control. Estamos ante un incendio que cuenta con los principales enemigos de cualquier fuego: altas temperaturas, fuerte viento e incluso uno de los episodios que más peligro oculto tiene. Es un fenómeno que se llama pirocúmulo. Se trata de un humo que se transforma en nubes y que puede terminar en vientos destructores y tormentas eléctricas que acaben encendiendo nuevos fuegos. Esto provocó incluso que parte del operativo durante varias horas de este viernes tuviera que retirarse. Lo prioritario es controlar ahora mismo las llamas, en eso se emplean los servicios de extinción. Durante esta noche han trabajado 250 profesionales por tierra con 14 vehículos pesados y 3 unidades también de maquinaria pesada. Al activarse el nivel 2 del plan de emergencias puede solicitarse la ayuda de la unidad militar de emergencias. Esto es lo prioritario, controlar el fuego, pero también determinar las causas, el origen del incendio, y todo apunta a que ha sido intencionado. Empezó por la noche en 2 puntos diferentes y en un lugar donde apenas podían entrar los medios terrestres. Como era de madrugada, los aéreos tampoco. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, avisa:
si definitivamente la policía, la Guardia Civil, nos dice que es intencionado, vamos a dar caza a esos asesinos. Y vamos a dar caza con todos los medios que tenemos a disposición.
A las 8 y casi 3 minutos volvemos a ese punto de la provincia de Málaga, a Sierra Bermeja. Saludamos a Manuel Marmolejo, que es el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Señor Marmolejo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, tercera noche seguida con el incendio activo. ¿Cómo han sido las últimas horas después de una jornada, como contábamos, muy difícil, en la que se juntaron todos los enemigos de cualquier incendio? Altas temperaturas, viento y ese episodio que explicábamos llamado pirocúmulo. ¿Cómo ha sido la noche?
Bueno, la noche ha sido más tranquila. La verdad es que se está trabajando con los bomberos forestales, con los bomberos del consorcio, en varios puntos importantes del incendio. Es en la cabecera, donde empezó el fuego, es un punto que preocupa bastante a la dirección técnica del mismo. El fuego, verá que ha vuelto a recular para atrás un poco, que ha vuelto a ocupar otra superficie que parecía que no, que teníamos ya extinguida. Pero bueno, esperamos que las condiciones meteorológicas hoy van a variar. Hoy va a haber viento de levante, pero bueno, es más viento más húmedo que nos puede favorecer a la hora de extinción. Y vamos a ampliar todos los medios que tenemos aquí, es decir, tanto humanos, son 300 personas, como los medios aéreos, que son alrededor de 36 medios aéreos que están trabajando en la extinción de este incendio, ¿no?
La previsión es, por tanto, mejor. Nos dice, lo último ha sido la evacuación de unas 40 personas de la zona de los Quiñones, en Estepona. Hay un millar de personas evacuadas. ¿Las llamas han llegado a las casas o esta evacuación ha sido por precaución?
No, por precaución. Había 1.014 desalojados, ayer se desalojaron anoche, 60 más por precaución, pero no hay ningún problema. Y bueno, y ayer tuvimos un día muy complicado, pues porque el viento nos dificultaba, y luego la aparición del pirocúmulo por la tarde hizo sacar a todo el operativo terrestre del incendio, y solo pudieron trabajar los medios aéreos, con lo cual la extensión pues se fue creciendo, ¿no? Y anoche, cuando ya la dirección técnica evaluó que el pirotécnico no podía presentar ningún problema, fue cuando de nuevo los medios terrestres y personal humano pues volvieron al mismo, ¿no? Uh-huh.
cómo están los ánimos de los efectivos, señor Marmolejo? Lo digo no solo por la muerte de un compañero el jueves, lo digo también porque acumulan muchas horas sin que hayan podido vencer todavía las llamas.
Pues mira, los ánimos yo los veo bien. La verdad que la gente, fue un palo muy importante el fallecimiento del compañero del bombero forestal de Almería. Y esa noche fue muy duro trabajar aquí, fue muy duro. La verdad que se veía en las caras de la gente que el sentir de este fatídico fallecimiento. Pero la gente tiene ganas ya de combatir este incendio, ¿eh? La gente tiene ganas de darlo por lo menos darlo estabilizado, ¿no? Que es importante, ¿no? Y yo creo que hoy, como decía ayer el director técnico, él y todo su equipo vamos a trabajar para conseguir ese objetivo, ¿no? Sí, estabilizarlo y ya a partir de la siguiente jornada controlarlo y darlo por extinguido. Es verdad que esperamos también que el inicio de la semana que viene anuncie también lluvia en esta zona y bueno, eso al final va a poder ayudarlo a extinguirlo totalmente, ¿no? Pero vamos a trabajar en el día de hoy, por lo menos a que el incendio no coja más volumen y se pueda controlar, ¿no?
Nos podemos quedar, por tanto, con ese titular optimista a lo largo de las próximas horas, con esa previsión meteorológica más positiva. ¿Podría darse por perimetrado o estabilizado el incendio?
En eso cómo se va a trabajar. Y eso, sabes que va a pasar al nivel 2 del incendio, la dirección del mismo pasa ya a la dirección técnica de la Junta de Andalucía, pasa al director regional del Infoca, es el que dirige el incendio, y era ayer un vuelo que hizo por la tarde a última hora, cuando bajó él era optimista, es decir, cree que hoy podríamos dar por estabilizado, pero bueno, eso tenemos que ver la evolución del mismo, porque este fuego ha sido, yo llevo muchos años en esto, Antonio, y yo nunca he visto este fuego con tanta agresividad, ¿no? Es decir, de que permanentemente se estaba alimentando y bueno, ya la aparición del pirocúmulo fue lo que nos remató ahí un poco el tema, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con esa previsión y con ese deseo también de todos. Vamos a mantener las líneas abiertas con la provincia de Málaga, esperamos contar buenas noticias en las próximas horas. Mucha suerte y ánimo, que seguro que en estos momentos críticos, difíciles, no sobra. Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, gracias y buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, la noticia de este sábado, ya digo, vamos a seguir muy pendientes de la evolución de este fuego que ha arrasado ya más de 5.000 hectáreas. En este sábado, que no es un día más, se cumplen 20 años de los atentados de Nueva York contra las Torres Gemelas, además de 3.000 muertos, el ataque cambió el mundo para siempre. Desde entonces somos más vulnerables y lo hemos vivido directamente en España, el 11M... en los atentados de las Ramblas en Barcelona y no muy lejos de nuestro país, en Francia, por ejemplo, con el ataque en la Sala Bataclan de París, cuyo juicio ha comenzado esta misma semana. Por eso hay que mirar a lo que está pasando en Afganistán, donde no solo Estados Unidos, toda la comunidad internacional ha perdido gran parte de su credibilidad. Después de 2 décadas de presencia en el país en el que se diseñó el 11S, la precipitada salida confirma la derrota y también los riesgos. Lo acaba de apuntar en la mañana del fin de semana de COPE Francisco Villacampa, que es profesor de la Universidad Abad Oliba CEU de Barcelona y experto en terrorismo.
Desgraciadamente puede favorecer que no solo en el medio y largo plazo, sino en el corto plazo, la amenaza terrorista vuelva a ser de una mayor intensidad.
Día de muchos sonidos, día de muchas imágenes también y de recordar dónde estábamos cada uno de nosotros aquel martes de septiembre del año 2001. Julio Vera es el director de la banda de las Tres Caídas de Triana, en Sevilla. Hace 20 años, esta agrupación de cornetas y tambores estaba en Nueva York en una gira por Estados Unidos. El 11S querían ir pronto a las Torres Gemelas de visita, pero hubo algún perezoso que se demoró y eso le salvó la vida. Y cuando se disponían a salir, alguien les avisó de lo que estaba ocurriendo justo en el lugar que querían visitar.
Recuerdo a Salvador Tábora bajando al hall del hotel, ¿no? Donde estábamos desayunando, ya te digo, los compañeros para hacer la visita, ¿no? Para hacer el turismo, ¿no? Y la cara de Salvador lo decía todo, ¿no? Cuando me preguntó, oye, ¿dónde están los compañeros? Pues mira, muchos han salido ya. Búscalo, reúnelo y lo que está pasando es muy grave.
Testigo directo de lo que ocurrió hace 20 años fue también la fotógrafa española Corina Ranz. Estaba haciendo fotos para la Semana de la Moda de Nueva York, unas instantáneas que luego nunca se publicaron. En la tarde de COPE, Corina contaba cuál fue su primera reacción ante la tragedia.
no te da tiempo. Yo lo único que vi, que sentí cuando parecía un bombardeo, cuando se cayó la primera torre, es que mi hija estaba en el colegio y que quién la iba a ir a recoger si no llegábamos nosotros. Pero yo iba fotografiando sin pensar. Además llegaban noticias muy confusas. Yo quería llegar al colegio como fuera.
Dos décadas después, la guerra iniciada por el terrorismo islamista sigue en pie y en ningún caso deberíamos acostumbrarnos a ese terror. 20 años después, los retos y también los desafíos contra esa amenaza se multiplican. De las cosas más domésticas, las que nos afectan cada día, ya son demasiados. Está el precio de la luz. La pregunta es, ¿otro día con el precio de la luz más caro de la historia? Bueno, hoy es un pelín más barato que ayer, pero estamos hablando todavía de 150 euros el megavatio hora, lo que supone que es el sábado más caro de la historia. Son 110 euros más que el mismo sábado que el año pasado, en una escalada sin freno con una subida del 230% en un año. Es el más alto de toda la Unión Europea y el gobierno sigue sin concretar cómo va a afrontar este desafío doméstico, pero que nos empobrece de forma paulatina. El martes anuncian más medidas, en principio, en el Consejo de Ministros, aunque de momento no han concretado absolutamente nada. Hay un asunto más que hemos conocido en las últimas horas. Información que llega desde el Ministerio de Educación. Anote. Si eres de los que cursaste la EGB, bueno, si eras aplicado no llegabas a esa convocatoria. Pero si eras de los que remoloneaba durante todo el curso, tenías una segunda oportunidad que te llegaba después del verano. Eso implicaba, claro, que tuvieras que estar durante todo el mes de julio y agosto pues recuperando y estudiando lo que no habías hecho durante todo el año. En la mayoría de comunidades autónomas esa convocatoria cambió para los actuales alumnos de la ESO. Esa convocatoria extraordinaria que se ha adelantado al mes de junio. ¿Qué es lo que dice ahora Educación? Que como los alumnos tienen poco tiempo para preparar ese examen extra, y un número reducido lo supera, pues que eliminan directamente esos exámenes de recuperación. La idea, la intención es suprimirlos a través de un decreto este mismo curso. Y aquí surge la pregunta inmediata. Entonces ese alumno de ESO que no tiene opción de recuperar la materia, directamente se le quedan suspensas, repite, o qué pasa con él, pues no. El equipo de profesores va a decidir qué es mejor para la evolución del alumno teniendo la posibilidad de pasar de curso directamente, sí. Sin haber pasado el examen, sin haber superado las pruebas que el resto sí han superado. El número de asignaturas pendientes no se tendría en cuenta y la intención es que la nota, la calificación, no sea el único criterio de evaluación. Esto, en principio, según el borrador que se ha filtrado desde el Ministerio de Educación, sería solo para los alumnos de ESO, porque en bachillerato se van a mantener estos exámenes de recuperación. Conclusión, la falta de conocimiento de una materia no va a ser impedimento para pasar de curso. Así que si se permite el suspenso para pasar de curso, esto puede animar perfectamente al alumno a dejarse una asignatura, o dos, o tres. ¿Se mejora así la exigencia? Es evidente que no.